Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Puede ser causado por actividades repetitivas como el correr. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del síndrome compartimental. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente tenemos la oportunidad de llegar hasta ustedes en este espacio, el que ustedes han convertido en su favorito. Esperamos que pueda ser de bendición nuestro programa en el día de hoy y que puedan estar conectados con nosotros durante estos próximos 60 minutos. Agradecidos por la sintonía que nos brindan fielmente y esperamos que hoy puedan también orientarse y educarse más con respecto al tema que vamos a estar discutiendo. Tenemos y contamos con la colaboración que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez en este tema del día de hoy. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente?
Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. Hoy, ¿cómo se encuentra Lorraine?
Bien, también.
Qué excelente. Esperamos también que nuestros amigos de Clínica Abierta, independientemente de la latitud donde usted resida, nos encanta saber que usted nos acompaña en este periodo de estos 60 minutos de salud. Por lo tanto, desde nuestra área aquí en Puerto Rico, le enviamos a usted un cordial abrazo bien fuerte de buenos amigos.
Así mismo es. Y queremos también saludar a todos aquellos que nos ven por las diferentes plataformas en nuestro Facebook Live de Radio Sol, a los que nos siguen también a través del canal local de Salvación TV, canal 8.3, aquellos amigos que también nos ven a través del canal La Verdad Presente y Lumbrera TV. Agradecidos también por estar con nosotros conectados. Y usted, amigo oyente que nos escucha, no importa en qué país se encuentre, sea bienvenido. Bienvenido a nuestro programa y les enviamos un cariñoso abrazo desde aquí, San Juan, Puerto Rico, donde se origina nuestro programa de Clínica Abierta. Hoy queremos saludar también de forma muy especial a nuestros amigos en Bolivia que nos escuchan a través de Radio Altiplano, a devenir 820 AM o FM, debo decir, en la ciudad de La Paz. Y tenemos también a través de esta radio en FM Cruz de la Conquista, en Exaltación Bolivia y Radio Adventista Caranaví, Los Incas. Así que para todos ustedes, bienvenidos a nuestro programa. Vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El empleo de los remedios naturales requiere más cuidados y esfuerzos de lo que muchos quieren prestar atención. El proceso natural de curación y reconstrucción es gradual y le parece lento a los que son impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto y los que perseveren en la obediencia a sus leyes van a encontrar recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Ciertamente, sí es cierto que hablamos mucho de remedios naturales, hablamos de estilos de vida, formas de alimentarse, formas de vivir, pero esto requiere tener un deseo y tener, por supuesto, una disciplina. Usted notará que cuando esto se trata de incorporar y de iniciar, puede ser que tome tiempo el poder desarrollar hábitos que sean adecuados. Pero la perseverancia ayudará para que en poco tiempo usted pueda estar ya desarrollando esos hábitos que le ayudarán a conservar su salud en la más óptima condición posible. Usted puede hacerlo. No se cruce de brazos y no piense que porque no pudo hacerlo durante esta semana, 3 días, no voy a intentarlo. Nada de eso. Usted va a seguir intentando, va a procurar que esos hábitos vayan cambiando. Usted tendrá el beneficio de una buena salud.
Gracias, doctor, por compartirnos ese pensamiento saludable y que debemos tomar en cuenta en nuestra vida diaria. Vamos a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome compartimental. ¿Y de qué se trata este síndrome? Pues vamos a dejar que el doctor nos explique en detalle de qué trata esta afección, porque es una afección grave.
Sí, esta afección grave prácticamente va a estar desarrollando un tipo de aumento en la presión en áreas que son muy sensibles y a la misma vez muy molestas y dolorosas para cualquier ser humano. Estamos hablando de cómo se puede desarrollar una presión que va a estar impactando, apretando, sería la palabra correcta, apretando estructuras musculares, pero también estructuras vasculares. Ahí incluye tanto las arterias como las venas y, por supuesto, los nervios. Y en la medida en que estas estructuras van siendo comprimidas, apretadas, el compartimiento que nosotros estamos hablando básicamente es el que va a estar desarrollando el problema. Piense como cuando usted tiene, digamos, algún tipo de producto que usted envasa. Y este producto que usted desea conservar para que no se eche a perder, porque después usted desea seguir consumiendo ese producto, usted lo envuelve en ese papel plástico elástico que está disponible en prácticamente todos los países y que es muy útil para conservar algunas veces en un envase. Pero en algunas ocasiones usted envuelve directamente ese producto en este papel plástico elástico. Si usted lo aprieta mucho, usted sabe que el producto va a sentir esa compresión que hace que ese producto trate de buscar hacia las áreas de menor resistencia. Y en ocasiones puede deformarse. Digamos que usted está guardando algún trozo de queso y usted lo aprieta mucho, ese queso va a adoptar una forma mucho más alargada o mucho más redondeada, dependiendo de cómo usted envuelva ese producto. Pero estamos hablando entonces de un tejido que de una forma aguda comienza a proveer compresión a este grupo de estructuras vasculares que están precisamente dándole vida, sostén, apoyo a los músculos. Y cuando este compartimiento comienza a apretar, comienza a manifestarse dolor.
Doctor, nos gustaría saber entonces cuáles son las causas para que se desarrolle entonces lo que es este síndrome compartimental.
Estamos hablando de que este tipo de situación se desarrolla porque nosotros todos tenemos alrededor de nuestros músculos un tejido conectivo. Este tejido conectivo es a la misma vez un tejido que proporciona soporte y estructura a varios tejidos del cuerpo. Este tejido conectivo es elástico, pero es fibroso. Es fibroso porque está compuesto de colágeno, ese tipo de producto que muchas personas quieren tomar para que le aumente el colágeno. Ya recuerden que el colágeno lo que hace básicamente es un tipo de tejido que le brinda la capacidad de tener estructura a muchas diferentes áreas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el colágeno va a estar facilitando que los huesos tengan forma de hueso y puedan estar bien apretaditas las células con las moléculas de calcio, más el estroncio, el boro, la vitamina K, la influencia de la vitamina D. Todo esto va a facilitar que haya tanto hueso denso como hueso esponjoso. Pero si no hay la presencia de este tipo de argamasa o cemento, no vamos a tener ese beneficio. Lo mismo ocurre con los músculos. Y en este caso, estamos hablando de un tipo de tejido que es, se le llama a esto una fascia. Es un tipo de envoltura que está alrededor de nuestros músculos. Cada grupo de músculos que nosotros tenemos está compuesto de diferentes tipos de áreas en las cuales hay una serie de fibras especializadas que ayudan para que ese músculo se pueda contraer y relajar. Esta fascia es una envoltura que se encarga de darle a este músculo el apoyo y el sostén, pero también garantiza que las arterias, las venas y los nervios que van a llegar a esa estructura muscular puedan estar ahí bien cerquita y puedan estar bien organizadas. Nosotros no estamos organizados al azar. Sencillamente, aquí tenemos un tipo de estructura elástica, una estructura de soporte, de apoyo, que garantiza que los grupos musculares estén organizados en grupos musculares, que a cada uno de ellos tenga asignada esta arteria, esta vena y este nervio adecuado para suplir ese conjunto de fibras musculares. Y esto lo tenemos en áreas súbitamente debajo de nuestra piel, la tenemos facilitando que haya conexión directamente con áreas viscerales, nuestras vísceras, y también en áreas que tienen que ver con nuestros músculos. Así que tenemos diferentes tipos de fascias que van a ayudar para que los tejidos de nuestro cuerpo, en este ámbito, el tejido muscular, esté adecuadamente provisto de lo que necesita. Pero cuando se aprieta demasiado esa fascia, entonces nuestros músculos, nuestras arterias, venas y nervios que suplen ese músculo van a sufrir.
Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este tema, así que no se vayan.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Ayuda, hago ejercicio y no bajo de peso. Seguramente esta queja la has escuchado más de una vez. Tú lo dices o incluso lo experimentas. Ya hemos hablado de que para perder peso se necesitan conjuntar varios factores, por lo que únicamente hacer mucho ejercicio no nos bajará de peso. Comencemos por comentar que existen muchos estudios que han evaluado el papel de la alimentación y el ejercicio en la pérdida de peso. Está comprobado que aunque el ejercicio sí es un factor importante para lograr reducir el peso corporal, el mayor beneficio te lo dará la forma en que te alimentas. Al igual que el comer te puede ayudar tanto a bajar como a subir de peso, en el ejercicio también hay factores que intervienen para que tengamos mejores o peores resultados. Una rutina de ejercicio, por ejemplo, se puede hacer de muchas maneras y de eso dependerá que logremos el objetivo o no. He sabido de casos en donde la persona pasa horas y meses en el gimnasio haciendo ejercicio e incluso aumentando la cantidad de horas invertidas y no ve los resultados que busca. No logra perder esos kilos de más y lo peor es que sigue creyendo que así lo conseguirá. Otra cosa que suele pasar es que al hacer ejercicio es normal ganar peso, pero la gente se asusta al ver esto reflejado en la báscula, ya que no entienden qué está pasando. La báscula no es lo más importante, las medidas son las que cuentan. Al ejercitarse, el músculo puede ganar volumen y es por eso que pesamos más. Sin embargo, la grasa disminuye, el cuerpo se compacta. Fíjate lo que dice tu ropa. Recuerda, si quieres bajar de peso, debes alimentarte de una forma nutritiva. Combina vegetales, frutas, come hortalizas, legumbres. Todo esto y mucha fibra te ayudará a llegar al peso que quieres y, combinado con el ejercicio, los resultados serán exitosos.
El consumo de agua de cebolla reduce el nivel de triglicéridos en la sangre. Además, aumenta el colesterol bueno que protege contra la arteriosclerosis.
¿Quieres vivir sano?
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Pueden contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Seguro que sí. Impresionantemente, las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de Estados Unidos, por sus letras o siglas en inglés, USDA, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982, con los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda tiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy, síndrome compartimental. Doctor, antes de la pausa, usted nos estaba hablando un poco acerca, ¿verdad?, de las causas que pueden hacer que desarrolle este síndrome. Sin embargo, nos gustaría, ¿verdad?, saber un poco más cuando este síndrome es agudo. Hay ciertas señales que nosotros podemos ver o ciertas cosas que pueden ocurrir, por ejemplo, un traumatismo.
Sí, definitivamente. Si usted tiene este tejido, recuerde bien que este es un tejido vivo. No es como si fuera un plástico elástico. O sea, desde el punto de vista comparativo, tiene ese aspecto de ser una envoltura. Pero este tejido es vivo y es muy curioso porque este tejido tiene una composición donde, aunque desde el punto de vista, digamos, anatómico, se observa como una envoltura, en realidad está compuesto por varias capas de fibras, entre las cuales hay cierta cantidad de líquido. Ese líquido está compuesto esencialmente de ácido hialurónico. Y ese ácido hialurónico ayuda para que entre esas fibras pueda haber un deslizamiento. No debe haber una compresión a tal extremo que pueda estrangular las estructuras que están siendo envueltas por él. Y en algunos casos, como cuando ocurre un fuerte golpe, digamos que la persona se cayó y se golpeó con alguna saliente, digamos, de cemento. Usted sabe que le da un dolor bien fuerte en el área del músculo, digamos, si usted se dio en el muslo, si se dio en el brazo. Esa región se impacta, por supuesto, se va a hinchar, va a doler, pero es parte de este proceso. Y cuando este tipo de estructura, pudiéramos decir, es así un tejido elástico, fibroso, que envuelve ese tipo de envoltura que literalmente, escuche bien, envuelve todo nuestro cuerpo, envuelve hueso, envuelve músculo. Hoy estamos enfocándolo más al aspecto muscular. Pero ese tejido, cuando entre esas capas no hay suficiente presencia de agua, se va a desarrollar un compuesto que se llama hialuronato. Ese compuesto va a causar que se desarrolle más rigidez, que no haya elasticidad entre medio de esas fibras de colágeno que están desarrollando este tipo de envoltura y por lo tanto se va a sufrir dolor. Ahora, cuando se sufre este tipo de el síndrome del compartimento de una manera aguda, de una manera súbita por un golpe, digamos una persona recibió un bolazo fuerte, usted se cayó y se golpeó contra una saliente de concreto, algún escalón o algo así. Esto va a facilitar que ese traumatismo pueda desarrollar un tipo de lesión sencillamente por el aplastamiento. O sea que usted pensaba que era solamente por el músculo, pero en realidad no es solamente por el músculo. Es porque esa membrana también se inflama y a consecuencia de la inflamación va a estrangular, va a comprimir las estructuras de nervios y de tejido vascular, arterias y venas. Y esto a su vez impide que el músculo pueda recibir una buena cantidad de sangre oxigenada y nutrida y que el nervio comience a doler. Así que además del golpe y del trauma por el efecto que tiene sobre el músculo, también ahora hay que considerar el efecto que tiene el mismo traumatismo sobre este tejido elástico fibroso, la fascia. Eso va a facilitar que se desarrolle el síndrome compartimental del cual estamos hablando hoy.
Doctor, ¿y también puede haber, por ejemplo, un hueso roto?
Un hueso roto, ustedes saben que las espículas de ese hueso, cuando un hueso se fractura, muy rara vez lo hace en una forma que sea, digamos, limpia, un corte como cuando usted corta una manzana, que es un corte recto. Muy pocas veces sucede eso. En realidad, el hueso tiende a desarrollar como cuando la madera, usted quiebra un palito de madera. Usted sabe que no hay un tipo de corte que sea recto entre ambas superficies que quedan ahora separadas. Tenemos unas astillas de hueso y una forma irregular en la que se fracturó. Ese tipo de situación puede herir, puede irritar esa fascia, facilitando también el desarrollo de este síndrome compartimental.
Bien, queremos entonces, doctor, saber si esta, ¿verdad?, además de esas causas que podemos ver ahí, el hecho de que una persona, por ejemplo, esté con un vendaje demasiado apretado o esté utilizando un yeso, ¿esto también puede ser una causa?
Exacto. Cuando la persona se ha fracturado y se le ha puesto un yeso muy apretado, hay personas que comienzan a sentir que la vasculatura no está recibiendo, especialmente en los dedos, una buena cantidad de sangre oxigenada. Y la persona comienza a tener ciertas parestesias, empieza a sentir cierto hormigueo y comienza a notar que los dedos comienzan, estas extremidades, a observarse más oscuras, indicio de que no hay una buena oxigenación. Esto es una señal, justamente, además del dolor que la persona siente, de que hay una forma en que este yeso está comprimiendo este tipo de estructura. Estamos hablando, recuerden, de la fascia que cubre el músculo. Y esa fascia que cubre el músculo no está cubriendo solamente el músculo. Está permitiendo también que la arteria, la vena y el nervio asociados a ese grupo de fibras musculares también esté envuelto y pueda ella comprimirse. Así que al comprimir externamente, al recibir un golpe externamente, una magulladura externa, esto va a facilitar inflamación de esa envoltura, de esa fascia, con la forma tan apretada que entonces se va a desarrollar, que va a causar que estas estructuras vasculares y nerviosas se afecten, causando dolor y problemas que la persona va a quejarse inmediatamente a consecuencia del daño. Piense nada más si una persona sin tener ese daño y por el acúmulo de hialuronato puede desarrollar rigidez y dolor. Ahora usted piense cuando se inflama ese tejido a consecuencia de un golpe, o sea que tenemos inflamación extra más rigidez por falta de una buena cantidad de agua, entonces tenemos bastante oportunidad para desarrollar un buen dolor a consecuencia de este tipo de problema que ha generado la situación del síndrome compartimental.
Vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando más sobre estas causas y también los síntomas o señales que podemos ver en una persona con el síndrome compartimental.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de White lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Un puente que conecta dos orillas separadas por un profundo abismo. En nuestro caminar espiritual, Dios es como ese puente que nos une a Él. A veces podemos sentir que estamos lejos de su presencia, pero en realidad, Él siempre está cerca, listo para ser nuestro puente hacia la paz y la comunión. A medida que cruzamos este puente de fe, dejamos atrás la separación y encontramos unidad con nuestro Creador. Confíe en que Dios es el puente seguro que nos lleva a su amor y propósito, guiándonos a través de los desafíos y llevándonos a una relación más profunda con Él.
Hay ciertas pruebas que todas las mujeres deberíamos realizarnos. Las mujeres de 21 a 29 años deben realizarse la citología cervical. Cada 5 años, las mujeres de 30 a 65 años deben realizarse la citología cervical y la detección del virus del papiloma humano. Recuerda, la prevención es vida.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con el tema de hoy, que es síndrome compartimental. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, las causas cuando este síndrome es agudo. Puede ser causado por traumatismo, por un hueso roto, por un esguince, un yeso, un vendaje que esté demasiado apretado. También podríamos decir, ¿verdad?, cuando una persona ha tenido o se le ha hecho uso de un torniquete, que no hay quizás ese suficiente flujo de sangre, doctor.
Esto hay, por ejemplo, las personas que sufren este tipo de compresión. A veces usted puede ver en las noticias, por ejemplo, en los casos de terremotos, donde hay estos derrumbes, que personas quedan atrapadas bajo los escombros y esta cantidad de masa, de cemento, de varillas, ha quedado atrapando la pierna de una persona, el brazo de una persona. Esto va a tener una relación directa con esto, porque póngale por un lado el traumatismo, por el otro el aspecto de la compresión, la hinchazón que se genera a consecuencia de ese traumatismo tan severo, va a facilitar entonces el estrangulamiento que vascularmente es necesario para que se pueda mantener el tejido del brazo, de la pierna, pueda estar vivo. Y lamentablemente se va a perder y en ocasiones hay que recurrir a la amputación.
Doctor, y entonces este síndrome, ¿hay actividades que son, por ejemplo, repetitivas que pueden hacer que la persona también lo padezca?
Bueno, sí, se puede desarrollar este síndrome compartimental por esfuerzo. Las personas que realizan una actividad demasiado repetitiva y que esto ocurre por mucho tiempo, va a desarrollar un proceso inflamatorio de este tejido conectivo, de esta fascia. Y esta fascia, de una manera temporal, va a desarrollar esa inflamación que estrangula las estructuras vasculares, arterias, venas y nervios también. Y va a causar dolor, pero que afortunadamente, una vez cesa de practicarse ese aspecto repetitivo de la acción, como cuando las personas se exageran y hacen demasiado ejercicio y vuelven otra vez y piensan que porque están haciendo muchas veces, muchas repeticiones, eso le va a ser beneficioso. En ocasiones usted lo que causa es un síndrome compartimental transitorio, que puede entonces recuperar nuevamente la persona una vez se desarrolla el proceso de desinflamación, vuelve otra vez el tejido a estar en su condición normal y ya el estrangulamiento de estos tejidos cesa, facilitando que la persona recupere su condición de salud en la extremidad afectada.
Doctor, por lo general, ¿esto es algo que puede hacer que la persona quizás limite un poco su actividad física, no?
Sí, puede hacerlo por un tiempo. Y en estos casos no hay una lesión permanente de la actividad que la persona ejecutaba, como por ejemplo a veces cuando ocurre este síndrome compartimental que se torna crónico o súbitamente, como dijimos, a consecuencia de un traumatismo, una magulladura muy fuerte, algún torniquete, un hueso roto que no logra resolverse el problema de este hueso roto, reducirse la fractura, entonces puede desarrollar un proceso ya mucho más crónico que pudiera poner en riesgo la extremidad o la zona que está siendo estrangulada a consecuencia de que este tejido fibroso se inflama y desarrolla la compresión.
¿Cuál es el más común que ocurre en cuanto a este síndrome?
A veces no se puede detectar muy fácilmente, pero lo más común que desarrolla este síndrome es el dolor mucho mayor al que usted esperaría con la lesión. Algunas personas dicen, pero si es cierto que me golpeé o me golpearon con tal o cual tipo de instrumento, pero en realidad no era como para que se me formara este tipo de situación, que yo desarrollara una hinchazón tan grande, que se me pudieran afectar la circulación de mis dedos, que sienta yo tantas parestesias, porque en realidad yo me he golpeado otras veces y esto nunca me había pasado. Pero recuerde que este tipo de tejido es vivo, depende en gran medida de su estado de hidratación, del acúmulo del hialuronato. Todo eso va a estar facilitando que este síndrome se pueda resolver o no de una manera acelerada. Así que el estado de hidratación, la magnitud del golpe, la magnitud del esfuerzo, todo ello va a tener implicaciones sobre la forma como se va a desarrollar este síndrome compartimental.
Entonces, ¿cuáles son, verdad, esos síntomas que nosotros podemos ver? La persona va a estar experimentando dolor, obviamente.
Claro, y es un dolor que en muchas ocasiones no desaparece, aun cuando usted haya tomado analgésicos o sencillamente porque a usted le enseñaron que cuando una extremidad está doliendo, si usted la eleva Esto va a facilitar que no haya tanta congestión de sangre en esa zona. En este caso, independientemente de que usted tome un analgésico, independientemente de que usted eleve la articulación, la persona va a tener un dolor intenso. Eso es característico de este tipo de situación. Y por otro lado, la persona va a sentir entumecimiento, va a sentir hormigueo y puede también, Lorraine, sentir debilidad. Y si está muy apretada este tejido, se ha desarrollado tanta compresión alrededor de las zonas de las fibras musculares, a veces se puede desarrollar palidez de la piel y una hinchazón e incapacidad para mover esa región que está afectada.
Entonces, vemos, ¿verdad?, que hay un dolor también que puede ser intenso, que ese no desaparece.
Exacto. El uso de los analgésicos a veces no va a facilitar que desaparezca ni aún la elevación de la extremidad.
¿Puede haber, por ejemplo, que la persona tenga entonces hormigueo o palidez en la piel?
Exactamente, puede desarrollarse eso según la cantidad de la compresión.
¿Cuáles son los exámenes o pruebas entonces a llevarse a cabo?
Hay, por supuesto, un examen físico que hay que desarrollar. El examen físico siempre es esencial, el que el médico pueda palpar la zona. Hay personas que están tan acostumbrados, especialmente esas personas que dan masajes. Ellos a veces están acostumbrados a poder sentir cuando este tipo de tejido está inflamado. No todo el mundo tiene esa capacidad de sensibilidad de poder palpar este tejido, pero hay personas que sí. Recuerden, como les dije, que este tejido existe, este tipo de envoltura existe alrededor de todas las estructuras de nuestro cuerpo, especialmente debajo de nuestra piel, hacia la zona muscular, alrededor de los músculos e incluso alrededor de las vísceras. Y cuando hay trastornos de esta magnitud, como la que hablamos, traumatismos, magulladuras, golpes, contusiones, fracturas, esto puede revelar mucho relativo a este proceso inflamatorio, y los médicos, especialmente los que están entrenados para ser fisioterapeutas y las personas que les ayudan, los técnicos en fisioterapia, pueden también ayudar a detectar esto, pero también al darse cuenta de que la persona no puede flexionar una extremidad, de que no la puede extender, de que está cambiando la coloración, de que persiste la inflamación. Esto va a hacer que la persona entonces pueda tener una gran preocupación y el médico pueda ordenar a veces estudios para cerciorarse de que estas estructuras blandas, especialmente cuando se hacen imágenes de resonancia magnética, puedan evidenciar lo que el médico ya está sospechando, de que no es solamente por el aspecto clínico, sino también porque se colabora con este tipo de diferentes estudios que hay para asegurarse de cómo está la región anatómicamente hablando. A veces también se pueden hacer algunos estudios como un Doppler para saber cómo está la circulación en áreas específicas, de acuerdo a la sospecha que tenga el médico, si este tipo de envoltura de tejido conectivo está comprimiendo mucho una zona particular.
Ya entonces, cuando pasa esto, ¿verdad?, que se hacen los tipos de exámenes necesarios, en cuanto al tratamiento, lo que se quiere es evitar que haya unos daños, ¿verdad?, que sean permanentes.
Efectivamente, este tipo de daños permanentes puede, como dijimos, afectar seriamente porque se comprime mucho o los nervios o la zona que tiene que ver con la vasculatura, o se pueden comprimir los dos. A veces hay que hacer una fasciotomía. Quiere decir que hay que cortar ese tejido fibroso para poder liberar la cantidad de presión que se está ejerciendo, no solamente sobre el músculo, sino también sobre estas áreas tan sensibles e importantes, nervios, arterias y venas. Y de esta manera se puede entonces tener el beneficio de que al aliviar la presión, la persona recupera la coloración de su extremidad, se le alivia el dolor, pero esto requiere entonces un diagnóstico bien preciso para que el médico o una intuición bien aguda para que el médico pueda darse cuenta de que es necesario someter a esta persona a ese procedimiento.
¿Y si se retrasa la intervención médica, puede causar algún daño?
Puede causar daño. Hay personas que pueden sufrir un área de gangrena. Y esto, pues lamentablemente, se va a perder ya sea la extremidad completa o algún miembro, digamos, puede ser un dedo, tres dedos, dependiendo de cuál es la zona que se ha afectado y la prontitud con la cual el médico puede entonces desarrollar el diagnóstico y el procedimiento para aliviar esa compresión que este tejido fibroso, la fascia, está provocando sobre la zona que ha sido afectada.
Ya, entonces, ¿cómo se denomina este tipo de cirugía?
Esta cirugía se le llama fasciotomía. Fascio, de este tejido que se llama la fascia, que tal vez usted la reconocerá porque usted ha escuchado hablar de la fascitis plantar. Y es esa envoltura que está precisamente alrededor de los músculos que se dedican a hacer la contracción, la flexión en la zona de nuestras plantas en los pies. Pero ese tejido no es exclusivo solamente de la región de las plantas de los pies. Como les dije, los tenemos alrededor de todos los diferentes conjuntos de fibras musculares, alrededor de los huesos, debajo de la piel, alrededor de las vísceras. Es un tipo de envoltura especial con la cual el Señor garantiza que haya un buen suplido de oxígeno, de nutrientes, una buena cantidad de nervios asignados a cada tejido para que estos puedan hacer su función. Una vez se afecta esa función, entonces, si se sospecha que es a consecuencia de este tejido inflamado, hay que proceder a liberar esa tensión. Esa es la fasciotomía. Se corta ese tejido para facilitar que no haya una compresión que altere el funcionamiento de alguna estructura anatómica como una extremidad o un grupo muscular.
Ya entonces, doctor, cuando vamos a hablar, ¿verdad?, de para este síndrome cuando es crónico, ¿qué tipo de tratamiento entonces se lleva a cabo?
En un caso crónico, por ejemplo, si la persona le aplicaron un yeso, que se lo pusieron muy fuerte, está comprimiendo demasiado, hay que retirar inmediatamente ese yeso, o a veces no tiene que ser un yeso, puede ser también un vendaje que se ha puesto muy apretado, hay que aliviarlo para que esas estructuras no queden ahí contraídas y aliviar esa presión. Si la persona ha desarrollado el problema sencillamente por un aspecto de una práctica repetitiva de una actividad física, entonces cesar de utilizar esa extremidad de una manera repetitiva ayuda a aliviar el problema. Y la elevación, el proceso de elevación en muchos casos ayuda para que se pueda reducir la hinchazón. Afortunadamente tenemos también el tejido o el sistema linfático, que ayuda también en el drenaje del líquido linfático, que es muy importante. Entonces, el nosotros comprender que esta estructura, si usted tal vez nunca lo había pensado, pero es causa de dolor. Y en muchos casos, no solo por el aspecto del trauma, sino porque usted no está suficientemente hidratado. Así que el ácido hialurónico no puede interactuar con la cantidad de agua de tal manera que se pueda desarrollar una buena lubricación, facilitando que esta envoltura, esta fascia, pueda deslizarse suavemente en lugar de estar constriñendo, en lugar de estar apretando, en lugar de estar estrangulando esas estructuras, tan solo si aprendiéramos a tomar más agua, esa fascia podría deslizarse suavemente. Pero cuando ese ácido hialurónico no tiene suficiente cantidad de agua, no se va a deslizar fácilmente, se acumula el hialuronato. Esto va a facilitar que haya más rigidez, facilitando que en la eventualidad de movimientos muy repetitivos, en la eventualidad de golpes, fracturas, traumatismos, magulladuras, se pueda desarrollar más fácilmente este problema que usted podría evitar si tan solo tomara algunas provisiones fáciles, sencillas, como hidratarse, digamos, unos 10 vasos de agua cada día, digamos de 2 a 3 litros de agua. Eso ayudaría para que se minimice esta situación. Pero como dijimos, si es una situación aguda o crónica, vaya al médico. Deje que el médico le evalúe y pueda tomar aquel tipo de tratamiento más indispensable, porque no deseamos que usted vaya a perder alguna extremidad.
Doctor, y sería bueno que la persona también se detuviera de llevar a cabo, ¿verdad?, cualquier actividad que esté realizando, o con ese movimiento o ejercicio repetitivo, o cambie la forma de hacerlo.
Exactamente. Algunas personas que trabajan en líneas de ensamblaje, en líneas de montaje, en algún tipo de actividad que están haciendo ese mismo tipo de ejercicio durante 8 horas ininterrumpidas, moverse de derecha a izquierda, en lo que agarra un producto de aquí, lo pone dentro de una caja, vuelve otra vez. Ese tipo de actividad, el nosotros ejercitarnos o detenernos por algún tiempo, hidratarnos bien, va a, al modificar la actividad, a mejorar la situación.
Es probable, ¿verdad?, que la persona pudiera elevar esa parte afectada o esa área afectada por el nivel del corazón para disminuir la hinchazón.
Eso ayuda a disminuir la hinchazón y es un método que algunas personas utilizan para aliviar el problema.
Con un diagnóstico y un tratamiento oportuno, ¿esto se puede curar, se puede mejorar?
Definitivamente. Es lo que más puede evitar que hayan complicaciones y que eventualmente vaya a requerirse alguna amputación.
Y nos gustaría, ¿verdad, doctor?, que nos dijera entonces, ya para cerrar, qué consejo usted le da a las personas que nos escuchan, que se pueda prevenir una situación como esta.
Bueno, lo importante, por ejemplo, si a usted le han puesto un yeso, un vendaje, que usted sepa inmediatamente poder notificar que está muy apretado, si así fuera el caso. Si le han puesto un torniquete que ha durado mucho tiempo, que usted pueda solicitar que se lo alivien. Pero el tener esta agudeza de poder darse cuenta de que las cosas no están bien, de que no están mejorando, y usted notificarle al médico que le está atendiendo la situación, es lo indispensable.
Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos la sintonía que nos han brindado. Pero mañana nuevamente estaremos con ustedes a la misma hora en nuestro segmento de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que esperamos que puedan llamarnos para participar o escribirnos en nuestras diferentes plataformas. Vamos a cerrar entonces nuestra edición de hoy con el siguiente pensamiento para meditar.
En tercera de Juan 2, el Señor nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.